Arte Conexión.
Amigos, una vez más les doy la bienvenida a Arte Conexión, esperando que estén disfrutando de una excelente tarde-noche. Hoy nuestro programa cuenta con una interesante charla que tuvimos con el pintor yucateco Gabriel Ramírez Aznar, miembro de la Generación de la Ruptura y del grupo Nuevo Cine Mexicano, en los que resaltó por sus valiosas aportaciones que marcaron un antes y un después en la conceptualización de ambas disciplinas. La reapertura de su sala permanente en el Museo Fernando García Ponce Macay es el pretexto ideal para conocer más sobre su vida y obra. Para esta emisión hemos preparado en nuestras secciones semanales información primero sobre una mujer que es considerada por algunos como la musa de principios del siglo XX, que desafió las costumbres del México posterior al porfiriato y dejó un legado pictórico y literario en el que resalta su libertad femenina. Me refiero a Carmen Mondragón, también conocida como Nahui Olín. Descubriremos el origen y uso que ha tenido la caligrafía uncial en el mundo de las letras. Recorreremos el origen y adecuaciones que ha tenido el Centro Cultural de España en México para unificar la oferta artística y cultural en el Centro Histórico de la Ciudad de los Palacios, y en nuestra recomendación abordaremos la exposición José Luis Cuevas, obra reciente, homenaje en sus 86 años, que mañana se inaugura en el Centro Cultural de Tijuana. Iniciamos Arte Conexión a través del 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de FM y en internet por www.radio.wadi.mx. Esto es Radio Universidad. Con mucho gusto te saluda Gibran Román Canto. Ya estás en Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
A mitad del siglo pasado, la pintura, el cine, literatura, prácticamente todas las bellas artes tuvieron un momento de transformación originado por la evolución del pensamiento de la sociedad y la necesidad de comunicarse a través de nuevos lenguajes que redefinieron la conceptualización del arte en nuestro país. De manera más específica, tanto la pintura como el cine contaron con dos momentos que marcaron un antes y un después en la línea del tiempo. Me refiero a la Generación de la Ruptura y el grupo Nuevo Cine Mexicano, que cambiaron los caminos y formas de hacer arte, siendo muy probable que sus integrantes en aquel entonces solo se basaran en su intuición individual o colectiva y no contemplaron los alcances que tendrían cada acción. Para comprender más sobre estos momentos, hoy tengo el gusto de platicar con un artista de ruptura e integrante del grupo Nuevo Cine Mexicano, el maestro Gabriel Ramírez Aznar, a quien le doy las gracias por aceptar esta invitación a charlar para Arte Conexión. Bienvenido, maestro, a Arte Conexión.
Muchas gracias.
De entrada, sabemos que usted nació a finales de la década de los 30 aquí en esta ciudad. Y bueno, una Mérida que ya no es lo que era antes, ¿no?
No, definitivamente. Sí, yo nací en el 1938. Uh-huh. Y me fui de Mérida en 1955.
Muy joven.
Sí, de 17, 18 años. Esto, toda mi vida la transcurrió aquí apaciblemente, en una Mérida que era absolutamente un oasis de tranquilidad, donde no se movía nada, no se construía nada, casi no habían automóviles, no habían comercios de la manera como hay ahora. Y yo la recuerdo como, no era consciente, ¿no?, de lo hermosa que era esta ciudad, de lo hermosa que pudo haber sido de no haber destruido tanto edificio, tanta casa. Y entonces la destrucción de Mérida para mí comienza con el agua potable, a mediados de los 50. Para eso yo ya estaba en México, a donde yo me fui por ninguna razón especial, simplemente me arrastró mi familia, me llevó allá. Yo no quería moverme de Mérida porque yo no tenía ningún proyecto de vida. Para mí no existía el futuro, ni el destino, ni nada, ¿no? Yo estaba tranquilamente en Mérida viendo películas, sin hacer prácticamente nada, con pequeñas chambitas que conseguí aquí y allá, Y claro, yo pensé que iba a vivir eternamente en mi adolescencia, ¿no? Entonces yo no vi, yo no conocía la ciudad, pero ya me llevaron a chambear. Mi chamba consistía en estar de mensajero, ¿no? De una oficina, llevar cartas, depositar del banco, en fin, de lo que hace un mensajero. Entonces la pasaba caminando todo el día en las calles de México. Y así conocí la ciudad. Y así fui poco a poco estableciéndome, ligándome con personas que me ligaron con otras, y así poco a poco fue que llegué a un grupo de gente interesada en el cine. No voy a contar toda la historia detalladamente porque no tiene sentido, pero es a través de una serie de conexiones que cuando yo trabajaba en una compañía Ford, que conozco a Emilio García Riera, a través de un amigo de la compañía esta con la que yo trabajaba. Y ese mismo día nos identificamos como un par de fanáticos del cine, de la historia del cine, de los archivos del cine, de cómo elaborábamos fichas de películas, ¿no? Que nos interesaba saber quiénes eran los directores, los camarógrafos, los músicos, todo. Entonces, esa especie de locura que él ya tenía y yo también la traía, ¿no? Nos conectó fácilmente, ¿no? Muy fácilmente, y ese mismo día...
¿Fue una casualidad, maestro, este encuentro que tiene con Emilio García Riera? Digo, en el aspecto de esta similitud por el gusto por el cine.
Sí, naturalmente que es una casualidad, sí lo es, porque yo conocía a una persona en la Ford, como ya he dicho, cuyo hermano trabajaba con García Riera en una fábrica de estufas. Trabajaba de contador, no sé qué sea. A través de un escrito que yo hice de cine que le gustó a ese amigo se lo dio a su hermano, el hermano se lo mostró a García Riera y García Riera dijo: me interesa conocer a esta persona. Y fue así como me dio su dirección y fui a visitarlo. Eso fue en 1960, en el 60 fue eso. Para entonces yo ya pintaba, yo había comenzado a pintar en el 59, solo que era una cosa que no le decía yo a nadie, no nadie sabía que pintaba. Bueno, en mi casa sí sabía, pero no les importaba, ¿no? Mi mamá se aterrorizaba que yo me tomara en serio lo de la pintura, ¿no? Mi mamá le parecía bien para pasar el tiempo, el rato, los fines de semana, pero que no me, o sea, que no me la creyera, ¿no? Entonces yo paralelamente a lo del cine, yo ya comenzaba a pintar. García Riera me invita a formar parte del grupo Nuevo Cine. Yo había oído de eso porque se había publicado algo en los periódicos, en la tele había salido, en la radio. Y pues sí, me integré al grupo de Nuevo Cine, pero tampoco sin ninguna idea clara de transformar el cine mexicano. A mí el cine mexicano no me gustaba, ¿no? Yo prácticamente no veía cine mexicano. Y ellos tampoco, los que formaban este grupo, tampoco eran muy del cine mexicano, ¿no? Eran más bien del cine norteamericano, incluso más que del cine europeo, ¿no? Preguntaba, pues en ese grupo estaban José de la Colina, Salvador Elizondo, Carlos Monsiváis, García Ascot, González de León, prácticamente era el núcleo, ¿no? El núcleo fundador de este grupo, ¿no? Entonces asistíamos semana a semana a una junta los sábados en la oficina de Luis Vicens y realmente nos reuníamos a hablar de cine, nada más de cine.
Maestro, ahorita que habla sobre el grupo, ¿cómo era la interacción que tenían las personalidades? Porque obviamente hay quienes, por ejemplo en el caso de José de la Colina, pues es bastante, bastante enérgico, ¿no? ¿Cómo es que conseguían fijar objetivos y obviamente ir sacando constantemente la publicación, que fueron entre 6, 7 números, ¿no, maestro?
Pero sí, las personalidades, claro que ahí los que dominaban la escena eran Colina y Salvador Elizondo. Eran los dos, eran los intelectuales, ¿no? Eran escritores con bastante talento. Y eran muy vedettes, eran muy, muy vedettes. Los dos discutían entre sí acaloradamente. El único que, Monsiváis rara vez se presentaba. Nos preguntábamos si existía Monsiváis, porque nunca iba a las juntas, rara vez fue. Y los más sensatos eran García Ascot y González de León. García Riera era el moderador, ¿no? Ya que acababan de discutir estos dos de cuestiones extra cinematográficas sobre escritores, y era una competencia que tenían ellos dos. que hablaban de cosas que nosotros ignoramos, yo al menos, ¿no? Hablaban de escritores, de literatura, que yo no tenía acceso a todo ese tipo de discusiones que tenían ellos, que eran básicamente las estrellitas de las reuniones, ¿no? Como terminaban de discutir, ya entonces ya hablábamos de películas. Y es ahí que surgió la idea de hacer una revista de cine, ¿no? Que fue finalmente lo que nos unió, lo que nos hizo vivir durante, ¿qué serán? Un par de años que duró el grupo Nuevo Cine. Cuando la revista se acabó, porque nadie la compraba, se acumulaban ahí las revistas que no se vendían, al final se acaba la revista, se acaba el grupo y se disuelve.
Vamos a realizar una pequeña pausa institucional y en breve regresamos para seguir escuchando la entrevista que el pintor yucateco Gabriel Ramírez Aznar nos concedió con motivo de la reapertura de su sala permanente en el Museo Fernando García Ponce Macay. Para estar al pendiente de las actividades y novedades que tiene para ti este espacio, síguenos en nuestras redes sociales, Museo Macay en Facebook, arroba museo-macay en Instagram y en Twitter. Regresamos en un momento. Rebelde y apasionada del arte, su desinhibición marcó su sensibilidad y su belleza enigmática la convirtió en musa de varios. Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olín, fue una pintora y poeta que vivió a inicios del siglo XX, que dejó un legado que nos permite conocer el ambiente de la época y sus acciones modernistas. Hija de un general del ejército porfirista, Carmen fue enviada a París a estudiar las bellas artes. Al regresar a México, se enamoró y contrajo nupcias con un joven cadete con quien huyó a Francia al estallar la Revolución Mexicana. Fue durante ese episodio que tuvo contacto con personalidades como Pablo Picasso y Diego Rivera. Tras 8 años de matrimonio, Carmen retorna al país y se sumerge en la vida artística nacional. Salvador Novo, Javier Villaurrutia, José Vasconcelos son solo algunos de los personajes con los que convivió en un inicio. La figura de Gerardo Murillo, reconocido como Dr. Atl, inmediatamente la enamoró al punto de llevar una relación apasionada de 5 años, de la que subsiste la mayoría de su producción pictórica y más de 200 cartas dedicadas a él. Es precisamente el Dr. Atl quien le dio el sobrenombre de Nahui Olín, palabras que recuerdan la fecha en que el calendario azteca señala la renovación de los ciclos del cosmos. Nahui fue una mujer que siempre gozó y exaltó su sexualidad. En Hollywood posó desnuda para el fotógrafo Edward Weston en lo que es quizás la mejor serie de retratos del estadounidense. En su obra literaria y pictórica, la sexualidad aparece casi como obsesión, lo mismo que la adoración en sí misma y el disfrute de sus amores. Carmen y Nahui murieron en la década de los 70, luego de sufrir la muerte de su más grande amor, el navegante Eugenio Agashino, quien es uno de los temas principales de sus cuadros y textos. Gabriel Ramírez Aznar, reapertura de la sala permanente. Sala permanente. Jorge Jaspi, exposición monográfica. Confrontación 66, 50 años. Confrontación 66. 1966-2016. El placer de la mirada, de Juan García Ponce. Vive el museo de miércoles a lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Exposiciones temporales, abril-junio 2017. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta en Arte Conexión y seguiremos escuchando la charla que tuvimos con el maestro Gabriel Ramírez Aznar con motivo de la reapertura de la sala permanente que está en el Museo Fernando García Ponce Macay. A continuación, escucharemos cómo comenzó a perfilarse su carrera pictórica luego de ser uno de los integrantes del grupo Nuevo Cine Mexicano.
Y en una, la liga que yo tengo entonces con la pintura, viene también del grupo de Nuevo Cine, porque García, en un número dedicado a Luis Buñuel, yo hice un dibujo, yo hice una viñeta de un perfil de Luis Buñuel, a Vicente Rojo, que era el que diseñaba la revista, le gustó el dibujo, lo incluyó en la revista. García, que trabajaba en publicidad, sorprendió que yo dibujara. Y le dije, sí, yo dibujo hace mucho tiempo, me gusta, en fin, nada es especial. Entonces me dijo, ¿no quieres entrar a publicidad? Yo tenía ya siete años de estar trabajando en la Ford, ¿no? El sueldo era bastante miserable, como todos los sueldos. Y le dije que sí, que claro. Entonces acepté. Sin ser publicista, ¿no? Yo nada más dibujaba, yo no tenía ni la más remota idea de lo que era la publicidad. Yo nada más creía que sabía dibujar, pero cuando entro a la publicidad resulta que mi dibujo no funciona para los parámetros publicitarios, lo que querían ellos. Casualmente salieron las pláticas de pinturas, casualmente salió que yo pintaba. Yo tenía años de estar pintando. Y García me preguntó que yo no había pensado en exponer. Le dije que no, nunca, no había pensado en eso. Para eso estábamos hablando ya del año 64, más o menos. Y me dijo que le gustaría ver fotos de mis cuadros. Entonces yo sé que mandé tomar fotos en transparencias. Se las mostré a él y le gustaron. Lo que vio le gustó. Y me dijo, sin ningún compromiso, voy a tratar de interesar a Juan Martín, que era con quien él más se llevaba, ¿no? Él lo conoció, era un amigo de mucho tiempo. Entonces, ya no voy a resumir, voy a decir que habló con Juan Martín se interesó, quería hablar conmigo, entonces yo me fui nerviosísimo a verlo, ¿no? Y me dijo, bueno, lo siguiente es ir a tu taller a ver la obra. Yo no tenía taller, yo vivía con... yo pintaba en un cuarto, ahí donde yo dormía, ahí pintaba, no tenía taller ni estudio, no, nada tenía, vivía ahí con mi mamá, mi tía y mi hermana, que detestaban las visitas. Es que para mí fue un conflicto el día que Vicente Rojo, su esposa y Juan Martín fueron a mi casa. Mi mamá se encerró en el baño, en la cocina, que sé, donde yo les hice pasar al departamento y digo, pues yo pinto aquí en este rincón, junto a mi cama, ahí pintaba yo. No dijeron nada, ¿no? Porque se suponía que yo debería tener un taller, ¿no? Un estudio, pero yo nunca he tenido nada de eso. Es de la primera exposición. Yo expuse como 15 cuadros en aquella ocasión. Se vendieron 7. Yo estaba sorprendidísimo, ¿no? Igual Juan Martín, ¿no? Porque... Entonces, el día de la exposición... También fue otra coincidencia feliz, porque el día anterior se había armado el escándalo cuando le dieron el premio a García Ponce y a Lilia Carrillo.
En el salón eso.
Exactamente. Entonces, eso fue un día antes de mi exposición. Entonces, el día de mi exposición había un tumulto, porque todos habían citado en la galería de Juan Martín para seguir comentando lo que era el escándalo de la noche anterior. Entonces la galería estaba rebosando, había gente en la calle y mis compañeros de publicidad me decían, Dios mío, ¿qué éxito tienes? Entonces, no es por mí que vienen, le digo, no es por mí, es por, ya les expliqué, porque ellos ni idea. Tan me pelaron que yo con ese Alberto Herrera, que era mi jefe, nos salimos de la exposición, fuimos a un café ahí cerca, ni nadie se dio cuenta que nos fuimos, ¿no? Ni me pelaba, pero ya había muchísima gente. Y ahí fui cuando empecé también a estrechar relaciones con los pintores, ¿no? De la galería, que yo había visto sus obras desde tiempo atrás y yo admiraba a prácticamente todos ellos, a Gironella, a Cohen, a Von Gunten. Entonces eran los pintores de la galería de Juan Martín, y ya yo ya estaba incluido en ese grupo. Y también hubo otro feliz acontecimiento, que ese mismo año fui incluido para la cuarta Bienal de Jóvenes de París, para una colectiva, la primera de pintura moderna en la Casa de las Américas de La Habana. Entonces como que yo ligué dos, tres eventos importantes, ¿no? Y yo pensé que tenía el camino dorado, ¿no?
Estaba perfilándose. Maestro, ahorita que menciona ya cómo los va conociendo a los demás integrantes de la generación de la ruptura, comenta Manuel Felgueres en algún momento que ellos de cierta manera sí veían el trabajo de quienes estaban por ingresar allá a la Galería Juan Martín. De hecho, mencionan tres nombres, mencionan el de usted, mencionan el de Corsas y, si mal no recuerdo, el de Arnaldo Cohen, que eran los que en ese entonces iban a iniciar a exponer en la Galería Juan Martín. Fue muy notorio este hecho, este consenso que ellos tienen, porque como dice Felgueres, fue de manera unánime, o sea, no había una mayoría relativa, ni mucho menos. ¿Se notó mucho esta situación que comenta el maestro Felgueres?
Pues yo nunca me sentí ajeno a ellos, eso es cierto, ¿no? Porque es gente muy modesta, muy talentosa, y eso es lo que pudo sostener este grupo, igual que pasó con los del Nuevo Cine, porque la manera de ser de entonces de los pintores, yo creo que se ha modificado muchísimo. Ninguno era realmente famoso, todos ellos son fáciles como personas, no había una competencia, no había la puñalada en la espalda ni nada de eso, ¿no? Cada quien tenía vacía su oficio, eran muy trabajadores, muy disciplinados, muy serios. Nunca hubo problemas. Juan Martín nunca tuvo problemas con ninguno de ellos, y conmigo sí lo tuvo, por culpa de eso. Ya fue en el 69, después de que salió el libro de los nueve pintores mexicanos, ¿no?
Conforme avanzamos en esta plática, vamos conociendo más sobre el pintor Gabriel Ramírez Aznar y su relación con los creadores de la segunda mitad del siglo XX, su generación, la de la ruptura. Para este programa, realizamos una selección musical de la cantante brasileña Luisa Maita, que desde pequeña fue expuesta a la samba, bossa nova, jazz, y después se enamoró de lo hecho por artistas como Prince, Michael Jackson y Stevie Wonder, influencia que se nota en su trabajo musical. Ahora los dejo con la canción Ay Bem Ele. ¿Has notado que existen numerosos tipos de caligrafía en el mundo y que solo en muy pocos se emplea en totalidad las letras mayúsculas? En esta ocasión hablaremos de la caligrafía uncial, la cual emplea puras letras mayúsculas y es una herencia de los escribas romanos y griegos que vivieron en los siglos III y IV, y posteriormente se comenzó a utilizar en títulos y letras capitales como nos enseñaron en la escuela. Algunos estudiosos del tema aseguran que el nombre uncial es una mala comprensión de un texto de San Jerónimo, primera mención de la caligrafía con el término literae unciales, que se traduce como de la capitalización. Otros especialistas nombran a este método de escritura como ADEM, dado que las letras características de esta caligrafía son la A, la D, la E y la M. Su uso se ha conservado hasta nuestros días, luego de que a partir del año 800, diversos textos religiosos y de derecho romano fueron realizados con esta letra, propagándose por toda Europa y parte de África. En la actualidad existen más de 500 variantes de la escritura uncial que han sobrevivido y adaptado a nuevas tendencias en cada país.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión.